Lo que tenemos hoy, es que la verdad no sé por dónde empezar, que lo que tenemos hoy es el peor congreso de la historia del Perú. ¡El peor! O sea, al punto que ayer Carlos Bruce, que ha sido también congresista, extrañaba a Javier Velázquez Quequén y a Jorge del Castillo. Es decir, es lo peor que nos ha podido pasar. Y la gente tiene que reflexionar seriamente sobre su conducta ciudadana. Porque estos impresentables, no todos, por supuesto, pero lamentablemente la inmensa mayoría, ¿no? Son impresentables, gente absolutamente incapaz, que está así prendida de la curul para no salir de donde están. Son unos impresentables. Y el problema es que el voto popular fue el que los puso ahí. La gente que tomó con una enorme irresponsabilidad la decisión que estaban tomando. O sea, yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué sienten los arequipeños ahora con los escándalos del congresista Martínez? ¿No? Cuya asistente personal, puesto de confianza en el Congreso, resulta que tiene una página en OnlyFans donde muestra imágenes absolutamente explícitas y todo hace suponer que lo que hace es ofrecer sus servicios sexuales y que esa fue la razón por la que la señorita fue contratada y que ahora ha salido a decir que sí le robaron el celular y que no es cierto lo que dice la Municipalidad de Magdalena, pero oiga, señorita Isabel Cajo, usted dio una esquina y una hora y se fue a una comisaría 20 minutos después a denunciar que en esa esquina y a esa hora la habían robado. Y la Municipalidad de Magdalena ha acreditado que en esa esquina, a esa hora, no se robó ningún celular. Ninguno, no hubo ningún incidente más en el mes de diciembre. Por eso, milagro que ocurre, en Magdalena no han robado un solo celular. En todo caso, ni uno solo ha sido denunciado, excepto el de su caso. Entonces, ¿quién está diciendo la verdad y quién está mintiendo y qué es lo que se está tratando de ocultar? O sea, esto es simplemente una vergüenza inaceptable. Inaceptable. Es decir, ¿cómo podemos los peruanos tolerar? Ya no el problema de que no nos guste políticamente lo que hace el Congreso, que no estemos de acuerdo con sus leyes o con sus decisiones. Ya no se trata solamente de que legislan para protegerse a sí mismo de las investigaciones que los persiguen o persiguen a sus líderes. Ya no estamos discutiendo de un Congreso que está absolutamente desenchufado del país y que anda tomando decisiones absurdas, endureciendo una legislación que de por sí ya es dura y que no tiene ni idea de cómo enfrentar estratégicamente la crisis de inseguridad y que no es capaz de abordar problemas tan importantes como la crisis del Estado peruano desde el punto de vista del aparato ineficiente y corrupto que es y que no es capaz de ponernos a la mano una ley que cree la zona económica especial alrededor del megapuerto de Chancay para que utilicemos ese puerto en beneficio de todos los peruanos y no es capaz de dar leyes como la agraria que hay que recuperar y corregir porque estuvo bien, pero también tuvo deficiencias, y lo inteligente es recoger lo que estuvo bien y corregir lo que estuvo mal, es decir, y no dan respuestas a cosas que son elementales y que tienen que ver con la vida de los ciudadanos, y que nos dejen de palabrear con respecto a lo importante que son los pequeños empresarios, y los pequeños empresarios sobreviven a duras penas, porque no tienen acceso al crédito, porque no hay una legislación que los proteja y los promueva para convertirse, que no están pidiendo que les regalen nada, que les permitan progresar y crecer. Pero esa no es la agenda del Congreso, han cambiado media constitución para reelegirse, para reelegir a los suyos, para controlar las instituciones electorales y todas las instituciones del aparato del Estado pretendiendo perpetuarse esta vergüenza que estamos viviendo. Quieren que dure por años, para siempre. Eso es lo que quisieran. ¿Y cuál es el problema? Que la inmensa mayoría de ellos, si no estuvieran en el Congreso, se mueren de hambre. Pues no sirven para nada. No son capaces de nada. Y el problema es que este es uno de los congresos no solo más incapaces, más ineptos y más vergonzosos, sino más caros de la historia del Perú. Les voy a dar algunas cifras para que se indignen más allá de lo que ya están. El año 2010, el presupuesto de la República era 323 millones. El año 2018 era 708 millones de soles. El año 2022 era 879 millones de soles. Hoy, este año, el presupuesto de apertura del Congreso de la República es de 1.375.818.293 soles. Y con los adicionales que van a ver, les aseguro que al final del ejercicio del año 2025 tendremos un presupuesto del Congreso, es decir, que los señores congresistas se habrán gastado seguramente el doble que se gastaba hace dos años. Y la pregunta que uno hace es, ¿para qué? Es decir, es el peor Congreso de la historia y es el más caro de la historia del Perú. Si uno hace números, cada congresista, cada uno de los 130 congresistas nos está costando, yo he hecho el ejercicio numérico, 10.583.216.80. Eso es lo que, de la plata de todos los peruanos, de lo que pagamos de impuestos, de nuestros aportes a la sociedad, se lo lleva cada congresista en promedio, casi 11 millones de soles. Insisto, este es el presupuesto de apertura. Espérense ustedes lo que viene de acá hasta fin de año porque van a haber adicionales. ¿Y para qué usan este presupuesto? Para, por ejemplo, esto que es un escándalo en este momento. El congresista Bazán de Alianza para el Progreso quiere celebrar su cumpleaños. Entonces invita a señores congresistas que se van y señoras congresistas que se van de viaje con la plata del Congreso a la juerga del congresista Bazán. ¿No? O sea, Kira Alcaraz, Mari Carmen Alba, Patricia Chirinos, Edgar Málaga, Jorge Ceballos, Diego Bazán. Bueno, Rosángela no pudo viajar. Tuvo una dificultad, pero igual le emitieron los pasajes con la plata del Congreso. Con la plata del Congreso. Y utilizan estos recursos, aprovechando la flexible legislación sobre contrataciones en el Estado que hay en el Perú, donde tú tienes la posibilidad de contratar personal de confianza, que en el Perú es el 5% del aparato del Estado. Entonces, con ese criterio, el congresista Martínez puede contratar a la señorita esta Isabel, la de la página de OnlyFans, que no les recomiendo verla porque es simplemente pornográfica. Y parece que ese fue el currículum, ¿no? O la razón o los méritos por los que la señorita fue contratada. Y me apena la situación de estas chicas que tienen que estar expuestas a una situación como esta por la crisis que hay en el Perú, por la falta de oportunidades, de empleo para los jóvenes, lo que quieran. Pero lo que está pasando es vergonzoso. O sea, ¿hay una red de prostitución en el Congreso? Por supuesto que hay. Por supuesto que hay. Y se han utilizado recursos de todos los peruanos para contratar servicios sexuales. Por supuesto que sí. Y esta investigación tiene que ir hasta el final, pero ¿en qué va a terminar? Pregunto yo, ¿en qué va a terminar esto? ¿Y qué otro nuevo escándalo nos espera dentro de poco? Porque fíjense, no estamos terminando de hablar del escándalo de la red de prostitución dentro del Congreso y ya salió el escándalo del congresista, del cumpleaños del congresista Bazán pagado con la plata de todos los peruanos. Entonces yo me remonto, ¿recuerdan ustedes a Digna Calle, la congresista que dijo que se vayan todos? Y esto fue en abril del año 2022, cuando estaba Castillo, ¿eh? Dijo, esto es una vergüenza, vámonos todos. Y le dijeron, nadie quería irse, y estaba Castillo. Entonces vino Dina Boluarte y había el momento de irse, porque eso era la promesa de Dina Boluarte. Si se va Castillo, se iba ella también. No se fue, se quedó ahí amarradaza. Y ayer daba vergüenza a la comisión permanente presidida por Valdemar Cerrón. El demonio presidiendo y todos celebrando ahí alrededor. Es decir, es una vergüenza lo que ha pasado. Pero la congresista Digna Calle dijo una cosa más ya. Si no quieren irse, por lo menos dejen que los que quieren irse se vayan. Y hay un proyecto de ley que debería permitir que a los congresistas que tengan sangre en la cara y les dé vergüenza ser parte de esto, que es el Congreso de la República, tengan la posibilidad, tengan ellos la posibilidad de renunciar al Congreso y salirse de esta vergüenza. Y no se lo permite. 2 años esperando la ley. ¿Por qué no se puede respetar el derecho que se está reclamando de un congresista al que le da asco ser parte de esto y se quiere ir y no lo dejan? Y yo me pregunto qué, porque además ahí veríamos quién es quién, ¿ah? Porque si existiera la posibilidad de que los congresistas renuncien, ¿cuántos renunciarían? ¿Cuántos renunciarían a su cargo para no seguir siendo parte de esto? Porque es un tremendo privilegio, o sea, 10 millones de soles y medio por congresista al año de promedio, 26 trabajadores por congresista de promedio. ¿Qué es esto? Para este Congreso, es decir, sinceramente no hay derecho, pero ¿sabe qué? Finalmente es nuestra responsabilidad. No solamente porque ha sido el voto de los ciudadanos al que ha puesto esta gente ahí donde está, sino porque no estamos haciendo nada porque estas cosas cambien. No estamos haciendo nada para que esta situación se modifique, porque estamos atrapados. Miren, ayer hablábamos de la crisis en Venezuela con un vocero inteligente, representante de la señora Machado. Y lo que decía era algo muy, muy importante y significativo. Hace años en Venezuela había una tremenda crisis. Y lo que falló y faltó en Venezuela fue una alternativa que hoy, felizmente, existe con María Corina Machado. Es decir, finalmente en Venezuela lograron unificarse alrededor de una posición que le está dando esperanza a Venezuela de que las cosas pueden ser diferentes a lo que han sido todos estos años. Lo que pasó cuando empezó la crisis en Venezuela, aparte de las interferencias absolutamente perturbadoras de quienes quieren tener la razón y que con ajustes económicos iban a asfixiar a Maduro, no asfixiaron a nadie, asfixiaron a la gente que se tuvo que ir de su país porque no había ni para comer, pero se fueron por una razón, porque no había esperanza política, porque la oposición estaba dividida en 8, en 10, la mitad no querían ir a las elecciones, la mitad fueron y fueron con candidaturas separadas y no fueron capaces de ofrecerle a los venezolanos una sola opción, como sí está ocurriendo el día de hoy, alrededor del reconocimiento del señor González como presidente legítimo de Venezuela. Bueno, algo parecido nos está pasando hoy en el Perú. 40 candidatos, 40, todos se creen, todos dicen, Milei, oiga, Milei ya ocurrió en el Perú en 92. Esas cosas que está haciendo Milei en economía ya las vivimos acá hace 30 años, acá hay que corregir lo que estuvo mal de la versión Milei del Perú del año 92. Bukele, mano dura. ¿Y qué cosa cree que fue Montesinos en el Perú del año 92? ¿Ah? ¿Qué cosa creen que fue los jueces sin rostro? ¿Ah? ¿O ya se olvidaron? Bueno, hay gente que ni estaba porque no sé dónde estaban. Yo sí estaba y me acuerdo. Entonces, ¿de qué están hablando? Es decir, no hay la capacidad de ofrecerle a la sociedad peruana una alternativa y una respuesta. Entonces yo creo que estamos puestos en una situación límite. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar esta vergüenza? Ya, adelantar las elecciones puede ser irresponsable, dicen algunos, pero ¿no es más irresponsable dejar que este deterioro continúe? ¿Permitir que este deterioro continúe? Y tal vez si nos vemos enfrentados a un adelanto de elecciones, esto va a obligar a las diferentes corrientes ideológicas y políticas que hay en este país a juntarse y a ofrecer juntos propuestas que tengan que ver no con ambiciones personales de llegar a la presidencia para llevarse el botín, sino que nos ofrezcan a los peruanos opciones, alternativas y una perspectiva clara de cómo enfrentar el futuro, con respuestas a todos y cada uno de los problemas que tenemos, que felizmente, y por eso hay que dar gracias, tenemos de dónde agarrarnos. Somos un país privilegiado que está dejando pasar oportunidades que no se van a repetir. Este es el momento de aprovechar esas oportunidades. Pero yo creo que tenemos que buscar la forma, y lamento no tener la respuesta, para parar esto. Esto no puede seguir. Esta degradación moral que ha alcanzado a la política a niveles inimaginables tiene que parar. Y depende final y realmente de nosotros mismos. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5 de la FM en Lima, Canal 34, Movistar. Estamos en el 6.1 de la televisión digital terrestre.